Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Una organización de derechos humanos lanza una iniciativa ante la prohibición de asociación en Cuba. Ivette Pacheco nos informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lanza la iniciativa Registro de Asociaciones de la Sociedad Civil Cubana como contrapartida a las trabas políticas y jurídicas que impone el régimen de la isla para que cualquier grupo de la sociedad civil independiente tenga visibilidad y reconocimiento público. El expreso político Alejandro González Raga, director ejecutivo y portavoz de la organización, conversó con Radio Martí sobre esta alternativa.
En virtud de que el gobierno cubano no permite la libre asociación dentro de Cuba, pues nosotros hemos tratado de crear este servicio, esta página web que le dará visibilidad a esas organizaciones.
El directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización con sede en Madrid, explicó los propósitos del registro de asociaciones.
Es ofrecer una base de datos donde cualquier organización internacional o persona particular que quiera establecer un vínculo de trabajo o algún tipo de colaboración con alguna asociación dentro de Cuba, pues pueda acceder fácilmente a un registro donde estén pues los estatutos, quiénes son los que la dirigen, en qué ámbito se desarrollan.
A modo simbólico se realizará la primera inscripción en el registro de asociaciones de la sociedad civil cubana, detalla González Raga.
Porque no tenemos la capacidad jurídica de darle y hacerlo legales, ¿no? Pero sí podemos dar información, no es legalización.
Una presentación del registro de asociaciones de la sociedad civil cubana se realizará
el día 6 en el Instituto Atlántico de Gobierno en Madrid. Van a estar presentes Jorge Olivera, periodista cubano, expreso político, Wilfredo Ballín Almeida, que es el fundador de la Asociación Jurídica de Cuba. Y va a estar también el vicepresidente de la Asociación Jurídica Cubana, Calixto Gamalane.
Con anterioridad, organizaciones y proyectos de la sociedad civil, entre ellos Cuba Independiente y Democrática, CID, Arco Progresista, la Asociación Jurídica de Cuba y Cubalex, han tramitado ante el Ministerio de Justicia su registro en la Dirección de Asociaciones y han sido rechazadas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló expresó dudas sobre lo que se podrá lograr en el sexto Congreso del Petróleo y Gas que se celebra en La Habana.
Por ejemplo, un barril de petróleo se cotiza aquí en 500 pesos, 500 pesos no convertibles, ¿no? Uh-huh. $20. Pues con $20 tú vas a una gasolinera de esta del Estado y lo único que te puedes comprar son 20 litros de petróleo, no los 55 galones que te compras con el mismo precio, ¿no? Por la bolsa negra. Entonces te voy a decir que sencillamente es más de lo mismo, retórica, especulaciones y demás. Pero ¿quién está sufriendo? Es el pueblo quien sufre todas estas cosas. Basta ya de congresos y de palabras que no conducen a nada, ¿no? Vayamos a, bueno, adelantos técnicos para producir para el bien del pueblo. Bueno, bienvenido sea, pero que no se queden en los congresos allá en La Habana, ¿no?
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, iniciará hoy el proceso para remover de sus cargos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, dijo que los jueces, tras cometer un golpe de Estado, no pueden quedar impunes. La agencia Reuters nos informa.
Recién recuperadas las funciones que el jueves le arrebató el régimen, el Parlamento venezolano contraataca anunciando una declaración de intenciones.
¿Es que acaso que a un general se le ocurriera dar un golpe de Estado y entrase con un tanque a Miraflores y luego pidiera disculpas y dijera, está bien, voy a resolver el impasse de haber metido un tanque de guerra contra un palacio de gobierno? ¿Ese general retornaría a sus funciones como general de la República? ¿Esos coroneles acaso no serían destituidos? Si eso ocurre con unos militares que dan un golpe de Estado, lo Lo mismo tiene que pasar con estos magistrados y por eso reafirmamos el llamado a toda la sociedad a organizar y movilizar a todo el país para lograr la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que cometieron este golpe de Estado, rompieron la Constitución y el orden constitucional.
Los diputados de la oposición, mayoría en la Cámara, quieren iniciar el martes el proceso para remover de sus cargos a los magistrados. Un golpe al golpe, evidenciando que a pesar de la rectificación de Maduro, los ánimos no se han calmado en Venezuela. De hecho, la oposición mantiene su calendario de protestas. Los choques entre manifestantes y antidisturbios de este fin de semana muestran una vez más un país al límite. Cuando no es el desabastecimiento, son las continuas maniobras del chavismo, según los opositores, para perpetuarse en el gobierno con plenos poderes.
Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que tengan un feliz día y que sigan en la sintonía.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, ya en el tercer día.
Uh-huh. ¿En el tercer día?
Sí, no me domingo, diga. Lunes y martes.
Ah, no, pues pero ¿por qué el domingo? Porque el domingo yo no vine, tú viniste.
No, estoy cortando los días de la semana. Ustedes no empiezan a contar desde el domingo.
En el calendario sí, pero yo empiezo no. A contar el
a
lunes.
A mí me enseñaron allá lunes, martes, miércoles, jueves, viene sábado y domingo. Aquí cuando llegué era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viene y sábado.
Sí, pero se
ahora digo el tercer día.
De lunes a viernes es que se trabaja, así que hoy es el segundo día.
Ah, bueno, está bien. Ya yo digo sí. El tercero para que corra más rápido.
Al tercer día según las escrituras. En fin, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días a ti también. Y bueno, comencemos con rivalidad. Vamos a contestar la pregunta, o vamos a tratar de contestar la pregunta. ¿Existe la rivalidad entre las mujeres? ¿Qué opinan ustedes?
Y entre los hombres, no.
Chicas, hoy vamos a hablar la de las mujeres. Sí, yo creo que existe rivalidad
entre los hombres. Yo creo que el tema debería decir, ¿existe la rivalidad entre los seres humanos?
Bueno, vamos a ver esto de las mujeres. Yo tengo mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, a ver,
yo me pregunto, ¿es verdad que uh-huh. eso que siempre mucha gente dice, uh-huh. las mujeres somos nuestras propias enemigas? Uh-huh. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado eso? Porque hay montones de gente que lo dice. Hay libros donde se toma el tema. ¿En cuántas conversaciones entre amigas ustedes estuvieron centradas en fulana contra mengana y mengana contra sutana y sutana no sirve? Y eso. Casi siempre las mujeres tendemos a aceptarlo, amiga. Vamos a hacer un harakiri porque aquí Exilda diga que no.
Yo no he dicho, aclaro. Yo no he dicho que no. Yo digo que el tema debería ser más amplio. ¿Existe la rivalidad entre los seres humanos?
Pero bueno, si te pregunto.
Donde caiga todo el mundo.
Rivalidad de género, tú dices.
Y si ajá. te pregunto, ¿es cierto que hay una cierta animosidad entre las mujeres?
Depende. A veces la animosidad existe porque se da un hecho o porque se da algo. Tú sabes. Y entonces, pues salta eso a la vista, porque los seres humanos no estamos hechos de globos de aire, tenemos, no sé, moléculas, uh-huh. tenemos miles de cosas, y tenemos cerebro y tenemos sentimientos. Entonces, a veces la animosidad surge por determinada acción, por sí. determinado hecho, y sí, pues aparece y punto, y tienes que sacarlo porque si no te ahogas, ¿no?
No, lógico, lógico, pero es parte del imaginario social que nos obliga a competir a veces en todas las instancias,
sí.
La maternidad, la carrera, el amor, el trabajo, en todo. Y somos juzgadas y tachadas como celosas, descontroladas, desconfiadas, cuya naturaleza no nos permite ser amigas y mucho menos apoyarnos entre sí. Amigas, ninguna de nosotras quiere ser ese personaje. Díganme, mírense y díganme, ¿ustedes quieren ser así? No podemos fomentar ni mantener esta visión, pero es el miedo que muchas mujeres sienten para unirse unas con otras, una herramienta que es de la lógica machista. Ellos la han hecho, la han perpetuado. Otra es autodestrucción guiada para mantener el orden de una sociedad que pasa como siempre, oprime a las mujeres y además todo esto muestra lo peor de la esencia del machismo. Nos hace odiar a nosotras mismas. Esta visión se alimenta y se mantiene en las estructuras sociales junto a la presión psicológica que el machismo nos causa. Sea en la culpabilización, en la sumisión, en la inseguridad o en la desconfianza en nosotras mismas o por luchar unas con otras, que esto se ha mantenido. Y esa relación se torna aún más tensa cuando metemos a un hombre en el medio del conflicto. Es un clásico como de novela de amor. Dos mujeres y un hombre. Dos competidoras y un premio. Una batalla que a veces es social y psicológica que es muy destructiva para conquistar una verdad que no existe. No existe en primer lugar. Ese primer lugar es nuestro. Las mujeres se nos enseña a oprimirnos unas a otras. Ejemplo, la novia que odia a las amigas del novio. Las amigas del novio que odian a la novia del amigo. La compañera de trabajo que no confía en las otras o las mujeres que dicen que solo tienen amigos hombres porque son menos problemáticos. Es que nos han enseñado a que no confíes en las mujeres. Son traicioneras, son astutas, juegan sucios, son dramáticas, van a apuñalarte por la espalda. Pero amiga, nosotros somos mujeres también. Y cuando nos miramos al espejo, nos vemos falsas, nos vemos disimuladas, nos vemos histéricas, nos vemos dramáticas. Cuando aquí está el hijo del gallo del gallinero, Viñoli, que aunque a Michelle no le gusta, yo le digo Viñolito, diciendo que todo eso es verdad.
Sí, no, imagínate. Pues imagínate, entonces, espera, bebé, tú tienes mamá, tú tienes hermanas, tú probablemente tienes novias, tienes primas, tienes tías. ¿De verdad tú esas mujeres, tú piensas tan mal de sobre ellas? ¡Caramba! O sea,
ay,
Viño.
Es un punto de vista.
Yo solo digo que este es el artículo más pesimista que he escuchado en mi vida.
Bueno, no es pesimista porque eso al final tiene una cosa. Espérate que yo no he terminado.
Déjala que termine.
Si usted se mira al espejo y usted no se ve con todas inseguridades, restricciones, alegrías y dolores, usted no es así. ¿Y cómo no es así? ¿Cómo usted va a mantener eso? Es difícil no meterse con la amante del marido o del ex, o con la suegra que es una metida, o con la compañera que nos hace difícil la vida en el trabajo. Porque, amigas, estamos fabricadas para enfrentarnos a las mujeres que nos estorben el camino. Pero esto no es una actitud para darnos aplausos. Eso es totalmente negativo. ¿Saben qué es peor? Oír a los hombres hablar de esa competencia. Esa competencia nos baja de escalón. Nos llaman locas, inseguras, celosas, fortaleciendo la falsa idea de que las mujeres no les gustan las mujeres. Mientras ellos, al contrario, son amigos, se unen y apoyan entre sí. Y es que el hombre guarda el verdadero respeto por sus iguales, no para su pareja, para su amiga. Solo la madre es digna de estar en el pedestal. Esa no se toca. Las otras mujeres están en los puestos más abajo. Además, ellos no deben apoyarse unos a otros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que se nos ha dicho? ¿Por qué debemos facilitar esa cultura que nos torna autodestructivas e inseguras? ¿Por qué sentirnos solas una al lado de las otras? Para cambiar esta visión tan equivocada y tan dañina, debemos evitar ser influenciadas por esta vieja cultura machista y intentar ser verdaderamente parte del cambio. No solamente, amigas, el machismo tenemos que cambiarlo de ellos a nosotros. La visión de nosotras, uh-huh, a nosotras mismas y nuestro comportamiento con ellos.
Entonces los hombres tienen la culpa de que las mujeres sean así como tú dices, competidoras.
Bueno, es que no es la culpa, es una cultura machista que se ha arrastrado, que nos han incorporado. Ajá, espérate, y es parte del imaginario popular que nosotros
la
no hemos tenido
sociedad,
valor de romper.
La sociedad patriarcal,
que es machista,
totalmente. Es patriarcal. Uh-huh. Dice que la mujer tiene que tener un hombre, tiene que tener la atención de un hombre, uh-huh, la compañía de un hombre, y eso es lo
como
que
han
trae
cambiado los tiempos,
la competencia
pero como han cambiado los tiempos. Entonces, la competencia entre las mujeres porque tienen un hombre o no la tienen.
Eso
no,
es parte de...
Nos han inoculado.
Sí, que las otras
has oído, son...
Sí,
tú nunca
las
oído
otras son tus enemigas.
Decir,
me
que
encanta.
Pero tú nunca has oído que esa mujer, entre las mujeres no... tenemos guerra, que no podemos confiar. Tú no has oído nunca decir, porque yo a veces, sí, y me hago el harakiri aquí, sí, he dicho, yo me siento a veces más cómodo con un socio y teniendo amigos que con algunas amigas.
Sí.
Y me creo que soy y tengo la mentalidad feminista, pero es que la sociedad nos ha puesto un cuño como se le pone un rejón a una vaca.
A ti se te enseña que las mujeres son tus enemigas.
Lo hemos aprendido.
Oh, sí. Sí,
amiga, vamos a cerrar esto porque lo fundamental es saber qué vamos a hacer. Y es nuestra principal lucha de mujer, la autoafirmación diaria. Tenemos que saber cómo y a dónde y quiénes somos, autoafirmarnos. Debemos decirnos cada mañana el protagonismo de nuestra vida es nuestro, de ningún individuo, sea hombre o mujer. Nuestro protagonismo es nuestro y nosotros tenemos que respetarnos. Primero nos respetamos a nosotros y después vamos a entender que esa mujer que ha pensado como en un momento determinado he pensado yo, puede cambiar y no tenemos por qué echarle la carga que la sociedad nos ha impuesto.
O sea que yo creo que sí hay rivalidad entre las mujeres. Eso es parte del bizcocho. Pero tú sabes que al mismo tiempo hay una gran solidaridad entre las mujeres. Porque sí, las mujeres somos muy solidarias unas con las otras. Cuando tenemos una amiga que está en problema.
Esta cosa como que está viendo las cosas solamente
de un lado.
De un lado, no está viendo el otro lado. Todo, uh-huh, lo está viendo gris con pespuntes negros.
Pues, entonces vamos,
la vida no es gris con pespuntes negros,
verdad,
señores. Por favor. La vida tiene espinas y tiene,
sí,
rosas.
Sí, sí, sí.
En las relaciones familiares, intersociales, entre mujeres,
con
entre hombres, con tus amigos, hay espinas y rosas en el, uh-huh, camino. Hay colores claros, hay colores oscuros. Esto se está yendo a la oscuridad totalmente.
Sí.
Las mujeres somos unas malévolas.
No, pero que yo piense, porque no, que yo asumo, cuando yo leo una cosa y me llama la atención.
Pero es que no eres tú.
Lo asumo. Hay un gran porciento de mujeres que en su fuero interno...
Porque tú estás apoyando este artículo, totalmente.
Por eso lo traje.
Pero espérate,
en su fuero interno tienen la inseguridad y tienen el temor.
Tú sabes que... Tengo pregunta. Exilda, ¿tú piensas que ese artículo, eso, lo que dice, no existe?
Es imparcial.
Okay,
totalmente. Entonces yo me echo para atrás y me callo y me callo,
sea,
y me callo mi opinión.
No
¿cómo
te la
cargaste que
esté
como
con voz propia?
No, para mí hoy es sin voz propia. No voy a comentar.
Bueno,
más.
Pues entonces no comente.
No, pero eso no, así
ella
así,
tomó la decisión.
Oye, así no es el juego.
Espérate.
Aquí nosotros tenemos lengua, voz y voto.
Ya yo di mi opinión y ya me parece que la puse.
Y yo te entendí.
Entonces
yo
ya
te
yo no
entendí,
tengo yo no tengo más nada que hablar. Chica,
ahora,
no tengo
yo
más
sí
nada
creo,
que hablar.
Yo
no
sí creo que hay muchas
que
mujeres que dudan de otras mujeres.
Sí,
hay muchas mujeres que
sí
le tienen miedo a las otras
hay
mujeres.
Hay muchas que se sientan a apelar a la otra.
Siendo muy solidaria. Caballero,
sí,
no hay nada más pelón y machismoso contra una mujer que otra mujer.
Que
¿es verdad o es mentira? Exilia.
Pero tú también te estás echando como mujer.
Sí, sí.
Pero
y por eso tenemos que cambiar.
Exacto.
Porque yo sea fea cuando me mire al espejo voy a decir que no soy fea. Yo lo que tengo que teñirme, arreglarme la ceja, ponerme un poquito de sombra.
Tú lo primero que tienes,
arreglarme,
estás equivocada.
Arreglarme y también decir.
Tienes que quedarse fea.
Si no, no, no. Lo primero que tienes que decir cuando te pares ante un espejo es yo soy bella, porque esa es tu autoestima.
Pero la autoestima.
Aunque seas la mujer más fea del mundo.
Pero la autoestima no que yo tenga de mí no puede negar mis defectos.
Pero eso, tú eres bella, para ti tú eres bella.
Yo puedo ser bella por dentro y tener cosas que
por dentro y por no tienes autoestima entonces.
No. Yo no creo que yo tengo que llevar las cosas extremas porque
no tienes autoestima.
Existe una cosa que se llama verdad.
No
¿cómo
tienes.
Yo me voy a mirar ante un espejo
y decirte que eres bella y que puedes comerte el mundo? Sí, te lo tienes
pero
que decir
todas
las mañanas.
Pero que tiene que ver, yo puedo, oye, cuántas feas que no son maravillas, ay, se comen el mundo y logran cosas.
Por
logran
eso mismo.
Cosas, también,
por eso mismo.
Pero si yo tengo cosas que yo no me siento
no entiendo, con ellas, no entiendo.
Yo me las arreglo, yo me las levanto, yo me realzo.
Tú no entiendes, no es que tú te digas que tú eres bella por ser bella, es que tú te digas que eres bella por ser mujer y porque puedes hacer lo que quizás esa sociedad que tú estás diciendo, que nos está poniendo como rivales, dice que tú no puedes hacer. Es decir, que todas las mañanas tú te tienes que mirar y decir, yo sí puedo, yo soy yo, con mis virtudes y mis defectos,
eso es lo que
y me voy a comer el mundo.
Eso es la autoafirmación, es lo que le digo a todas esas mujeres que nos están escuchando hoy, que se sienten a veces que tienen distancia, que establecen temores, porque consideran que entre nosotras no puede haber una completa armonía y no haya completa sinceridad. Yo creo que eso, autovaloración, tenemos que levantarnos, como dices tú, y decir, nosotros somos nosotros, son los que vienen.
Bueno, ya que ustedes dos terminaron su
intercambio, el debate.
Las relaciones entre mujeres son complicadas, tienen muchas cosas muy bonitas, porque de nuevo, somos muy solidarias a la hora de tú necesitar una amiga, las amigas están ahí y son unas relaciones yo creo que mucho más fuertes que las que tienen los hombres. Pero del otro lado, porque todo tiene dos lados, señores, también las relaciones entre mujeres son complicadas y a veces se juntan varias y pelan a la otra y la dejan.
Yo digo que
sabes,
las relaciones entre seres humanos, del sexo que sea, es complicado.
Bueno, vamos al horóscopo.
A ver si está
neutral,
complicado.
Neutral. Con la música, Viñolín.
Bueno, escucha bien, horóscopo. Hoy es un día lleno de ternura con tu pareja. Sé tierno con tu pareja, Aries, por favor. Cuida tus inversiones y el resto de tus temas económicos. Tus ideas serán puestas en práctica en tu centro laboral. No te automediques. Me acuerdo de este programa. No te automediques. Usa solo la dosis exacta. Consulta con el especialista. No necesitarás probar tus talentos ni habilidades, ya que tus acciones pasadas hablarán por ti. Los números de suerte de Aries, el 8, el 14 y el número 11. Tauro, estás siendo admirada por el sexo opuesto. Buen día para resolver tus problemas económicos. Jornada estupenda en el ámbito laboral. Tu salud se verá beneficiada si das paseos por el campo. Ideas geniales te van a llevar a nuevos mundos, a expandir tus horizontes, Tauro. Tus números de suerte en el día de hoy, el 7, el 14 y el 28. Géminis, si alguien te debe dinero, ten mucha paciencia, se va a tardar un poquito en devolvértelo. Amplía tu formación para que mejores tu situación profesional. Es una jornada ideal para que tú alcances un equilibrio físico y mental. Vas a estar revoloteando socialmente, conociendo gente nueva. Vas a llevar alegría y esperanza a los demás. Los números de suerte de Géminis, el 12, el 6 y el número 18. Cáncer. Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Oye, ¿cómo le llaman a esto? Las relaciones sentimentales paralelas.
Bueno.
Eso es infidelidad. Son problemáticas.
Es muy fino,
sí,
muy fino.
Ay, que me encanta esto. Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Cáncer. Comienza a recoger todo lo sembrado en el terreno financiero. Tus proyectos laborales van a gustar mucho en el día de hoy. Aprende a decir sí a la vida y ahórrate los no que te llevan a cosas negativas. Descansa y duerme lo suficiente. Intenta recuperar energía en el día de hoy, Cáncer. Tu número de suerte, el 24, el número 9 y el número 5.
Leo, magnetismo para seducir y ser seducido. Invertirás más dinero en tu preparación académica. Presta más atención en el trabajo o te pisarán el terreno. Cuidado con las articulaciones, Leo. Tendrás mucho trabajo hoy, muchas obligaciones para cumplir, pero también mucho dinero. Números de suerte, el 20, el 31 y el 7. Virgo, los celos te atormentan. Habla con tu pareja y aclárale las cosas. Hoy podrás sacar mucho rendimiento a tu dinero. Vas a estar inspirado y lleno de ideas en tu trabajo. Respeta tus horas de sueño o el cansancio te vencerá. Tu voluntad de acero vencerá lo más negativo que te pueda presentar. Números de suerte 7, 15 y 28. Libra, intenta comprender lo que demanda tu pareja. Cuenta lo antes posible y te ahorrarás disgusto. Los astros están de tu lado, Libra. Busca ese reto profesional. La mala alimentación derivará en dolores de cabeza. Reconocerás tu excelente labor donde quiera que te encuentres trabajando. Números de suerte, el 13, el 8 y el 6. Escorpión, demasiado formal con las personas que te están gustando. Más vale que te dejes un capricho y no seas tan ahorrativo. En tu trabajo llegarás a donde te propongas. Controla la cantidad de lo que comes, es fundamental para mantener tu peso. Cuidado con el amor. Números de suerte, el 10, el 4 y el 22.
Continuamos con Sagitario. No, ¿tenemos tiempo para seguir el horóscopo? ¿Tenemos un minutito más? Ok, Sagitario, si lo deseas, es buen momento para aumentar la familia. El dinero que necesitas llegará fácilmente. En el ámbito profesional, pasas un buen momento. En los números 45, 9 y 1. Capricornio, poca disposición para el amor, cierta tendencia a gastar más de la cuenta, pero por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. Los números de suerte, 7, 41 y 32. Acuario, por fin encontrarás la armonía con la persona amada. Toma medidas para conseguir tus objetivos económicos. Aprovecha la ayuda que te ofrecen tus compañeros. Los números de suerte de Acuario, 35, 10 y 8. Por último, Piscis, si quieres amor, puedes encontrarlo en el ámbito profesional. Estás sin problemas económicos. Si deseas ascender, tendrás que afrontar algún reto. Los números de suerte de Piscis, 21, 24 y 15. Los números de la lotería se los doy en la segunda media hora. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos.
But again, I think this was
De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo. El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te rompas para la intriga! ¡Ay, tú
pesa, 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 pesa!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la escritora feminista afroamericana Audre Lorde, que dijo: "No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aun cuando sus cadenas sean distintas a las mías". No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aun cuando sus cadenas sean distintas a las mías.
Bueno, les debo los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 834. El de la mañana, 219. El pick 4 de la noche, 7075. 7075. Y el de la mañana, 0960. 0960. Y bueno, hoy vamos a conversar con Maricel Nápoles. Ella es periodista e historiadora, vive en Cuba. Y vamos a estar hablando con ella sobre raza, clase, género y el mercado laboral en Cuba. Buenos días, Maricel. Maricel, ¿nos escuchas? Sí, pero nosotros no escuchamos a Maricel. Maricel, vamos a llamarte nuevamente. Danos un minutito, ¿ok? Sí, porque es que no podemos escuchar muy bien. Bueno, mientras estamos haciendo contacto con Maricel, pasemos a otro tema. Resulta que se han dado cuenta que las niñas están recibiendo menos atención en las aulas.
Así mismo. Es un estudio cortico, pero un estudio que es muy interesante. Sí. Porque dice que a las niñas se les están poniendo menos cuidado, como tú dices, en las aulas de clase. Parece mentira, pero ellos toman este ejemplo. En un salón de clases es más probable que el profesor de ciencia, matemática, biología o educación física le dé la palabra a Juanito, a Juan José, al que sea, varón, antes que a Luisa, que a María. Es evidente, porque según varios estudios, las niñas suelen quedarse con la mano levantada en estas clases, que mayoritariamente son de cursos mixtos, ¿verdad? Donde hay hembras, donde hay varones, porque se cree generalmente que las niñas no son buenas en biología, las niñas no son buenas en la ciencia. Eso aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Se les inculca, pues, solamente que estudien humanidades, ¿eh? Por lo cual hay que darles más juego a los varones, y en ese prejuicio incurren también los docentes, también incurren los profesores. Este estudio ha enseñado cómo desde que comienza la escuela se marca la diferencia entre varones y hembras, ¿verdad? No solo en materia de participación en clase. Se ve la disposición de los pupitres en la asunción de que los niños son los dueños del patio cuando salen de receso escolar, ¿verdad? Los niños son los que tienen la palabra.
Sí, a la fuerza.
Y las niñas son relegadas, ¿dónde? A los rincones. Además, las pequeñas suelen ser recompensadas por los profesores debido a la apariencia, y los niños debido a sus logros. Y se tiene la idea de que las niñas, pues, son más asentadillas, mejor comportadas, más motivadas. ¿Y qué se le dice al varón? Pues no, tú estás totalmente desmotivado en clases, hay que ubicarte más y todas estas cosas. ¿Qué pasa con esto? Los roles de género, y lo hemos dicho muchísimas veces, se conforman incluso antes de qué, antes del nacimiento de ese bebé. Cuando los papás les dicen que cuando van a la consulta y le hacen un ultrasonido y les dicen, ¿va a ser varón o va a ser hembra? ¿Qué hacemos? ¿De qué color pintamos el cuarto del varón?
¡Ay, azulito!
¿De qué color pintamos el cuarto de la bebé?
¡Rosadito!
Ajá. ¿Qué se imagina el papá que va a hacer con el varón cuando crezca? ¿Jugar qué?
Pelotero, boxeador, vaya.
Fútbol. ¿Qué se imagina la mamá que va a estudiar la pequeña cuando crezca? Ballet, gimnasia, artes plásticas. Ven que ya los comenzamos a encasillar
desde el principio,
desde por vida, y afecta, por supuesto, a ambos géneros. Sin embargo, totalmente es más evidente con las niñas. En muchos países, las niñas dedican 19 horas a la semana a labores domésticas como asear, cocinar, cuidar a los hermanos, y los niños tienen 8 horas principalmente ¿para qué? Para que jueguen, para que hagan lo que quieran. Como se le dice al varón, vayan a mataperrear, y las niñas tienen que quedarse en casa.
En la casa.
Sí, pero es muy preocupante eso de que las niñas reciban menos atención en las aulas. Bueno, creo que ya hemos hecho contacto con Maricel Nápoles, periodista e historiadora. Buenos días, Maricel.
Buenos días.
Ay, ahora sí te escuchamos muy bien, perfecto. Quería usar como punto de partida para esta conversación un artículo que escribiste para la revista Identidades. Se titula En los límites de la sobrevivencia entre los mercados laborales estatal e informal. Y para ese artículo tú entrevistaste a 3 mujeres de situación similar, cubanas, afrocubanas. Cuéntanos un poco de las similitudes que encontraste entre esas 3 mujeres, que bueno, que refleja la situación en Cuba para la mujer afrocubana.
Bueno, buenos días, primeramente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esto forma parte de una investigación mucho mayor sobre los oficios que desempeñan los oficios más pobres que desempeñan los afrocubanos en Cuba, y especialmente la mujer. Para ese trabajo investigativo entrevistamos a 31 mujeres, y el artículo forma parte, es un derivado de un trabajo investigativo mucho mayor que estamos terminando. En el caso de las mujeres afrocubanas, tenemos una disyuntiva en Cuba, que es que hay, después del triunfo revolucionario, tenemos una mayor educación. Es decir, anteriormente el nivel educativo de las mujeres era inferior al sexto grado, muchas no terminaban la primaria, etcétera. Pero hoy en día la mayoría de estas mujeres tienen un nivel educativo alto, secundario, preuniversitario, incluso hasta universitario. Sin embargo, una de las paradojas es que los oficios más pobres en la sociedad cubana actual están desempeñados por negros, especialmente por afrocubanos, a pesar de ser la población menor según el último censo de 2012. Es decir, la población afrocubana es la menor de la isla, es la menor población de la isla. Como todos saben, el empleo en Cuba, los sueldos del empleo en Cuba no alcanzan para la sobrevivencia de las personas. Por tanto, tienen que ajustarse y realizar otro tipo de trabajo. En esta encuesta que nosotros hicimos, encuestas y entrevistas que hicimos en oficios como el de auxiliar de limpieza, que es un derivado, digamos, revolucionario de lo que eran las domésticas anterior al triunfo de la revolución, encontramos que la mayoría de las mujeres que trabajan en este oficio de auxiliares de limpieza son mujeres negras y mestizas, mayormente negras.
Yo quisiera hacerte una pregunta sobre eso.
Dígame, dígame.
Porque tú hablas de eso, el concepto de trabajadora doméstica, de las criadas, al principio de la revolución fue muy criticado y ha vuelto.
Sí.
Tú estás hablando de esta doméstica a nivel de empleo, en, por ejemplo, en una paladar, en una tienda. Pero yo quería preguntarte, ¿hay casas donde se permiten el lujo de pagarle a una empleada doméstica?
Bueno, actualmente sí. Recuerda que ya tenemos abierto acá un mercado privado. Y sobre todo la gente que tiene la posibilidad de tener negocios de renta para extranjeros, para el turismo extranjero, pues tienen que tener una doméstica que atienda los servicios en la casa. Y esa gente se dan el lujo de tenerlo. Es decir, ya a partir de la apertura del mercado privado en Cuba, pues sí, de la gente que tiene un poder económico mayor. Hay diferencias económicas en Cuba actualmente. Hay gente que tiene un nivel económico superior, un nivel de vida superior a y otros que no. Pero lo que el problema es que la mayoría de gente que tiene ese nivel de vida superior son blancos, porque tienen las posibilidades de capital. Y los que no, y los que están en la base de esa pirámide, los que desempeñan los oficios de limpieza, de fregadora, de cocinera, son los negros, que no tienen la capacidad de invertir y de tener un negocio propio. Ahí está la diferencia. En lo que la otra parte de tu pregunta, hay domésticas, hay gente que sí, que hay domésticas privadas.
Entonces, ya aquella visión de los primeros años se abolió. Todo lo que se dijo,
es que todo ha vuelto.
Ya todo ha vuelto.
No, sí, todo ha vuelto, porque recuerda que prácticamente las domésticas desaparecieron de la escena, cuando triunfó la revolución. No, es decir, se obligó a todo el mundo a trabajar para el Estado y se veía este trabajo como un trabajo de la pequeña burguesía. Y prácticamente se desapareció el servicio doméstico de la escena nacional. Pero ahora, a partir de los años 90, con las nuevas realidades económicas de Cuba y la aparición de este nuevo segmento privado, pues eso ha aparecido nuevamente.
Tú hiciste este estudio fundamentalmente, Maricel, en Santiago de Cuba, pero ¿tú crees que este panorama se repite en toda la isla?
Sí, sí, yo pienso que sí. De hecho, hay artículos publicados en diarios digitales como el Diario de Cuba que hablan de eso, ¿no? Del resurgimiento de la labor doméstica en el sector privado y de la incidencia de los afrocubanos en estos oficios de menor valía, ¿no? Que son oficios de servidumbre.
A mí me interesó mucho algo que tú dijiste en esto fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde mencionaste que esta población, mujeres afrocubanas, tiene un alto nivel educacional, pero no pueden alcanzar empleos acordes con sus calificaciones.
Sí, hay una, como si, es otra paradoja acá, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una obligatoriedad educacional que llega hasta prácticamente el nivel secundario. Es decir, es obligatorio en Cuba.
Maricel, estamos perdiendo la señal. Estamos perdiendo la señal nuevamente.
Tú te cambiaste de lugar, te moviste.
No, la señal está malísima.
Tan interesante que está la entrevista. Bueno, vamos a
¿sí? tratar de llamarte nuevamente, Maricel. Qué pena, porque es que la señal está muy mala y de verdad pues queremos poder entender el tema. En fin, bueno, estábamos hablando de las niñas en las aulas, pero creo que ya...
Bueno, redondeamos con eso, de que las niñas, pues por supuesto, solo se les exige que estudien humanidades, que uh-huh. no, en las ciencias no son buenas. Y esto que estábamos hablando del género, cómo se encasilla, uh-huh. incluso desde que nace el bebé, pintamos, sí. como estábamos diciendo, el cuarto de azul, uh-huh. rosado si es niña, y las expectativas que tenemos para esas niñas. Cuando una niña llega y te dice, voy a estudiar, mamá, no voy a estudiar filología, no, mamá, yo quiero estudiar ciencia, yo quiero estudiar matemática. Tú como que te quedas así y es así. Es raro, pero uh-huh. sí, el mundo está cambiando y las mujeres en la tecnología y la ciencia pues cada día se están imponiendo un poquitico más. Y entonces hay muchos proyectos para eso, para que las niñas pues se vayan concientizando un poco más y vayan aprendiendo un poco más de la ciencia. Se le dan muchísimas clases que solamente son por internet, pero también uh-huh. tienen clases específicas que se le llaman STEAM y que tiene que ver con todo lo que les enseñan, la robótica, todo este mundo de la tecnología. Y ojalá algún día pues solamente los estudiantes no vayan solamente a la UCI en Cuba y tengan otros campos donde
más igualdad en las aulas
sola, y no sí. solamente sirvan para trolear las cuentas de Facebook y Twitter.
Nos escribió Roilán quiere opinar sobre el tema anterior sobre la la rivalidad entre mujeres.
Sobre la candela.
Dice, saludos amigas, ¿cómo están? Me gusta mucho el tema y sus comentarios, pero creo que también los hombres son un poco extremistas y puede existir rivalidad entre ellos. Aquí en Cuba se ve de todo. Que Dios las bendiga y que tengan un bonito día. Y nos saluda Roilán. Bueno, Roilán, gracias por opinar sobre el tema. Ok, vamos a tratar nuevamente de hacer contacto con Maricel Nápoles. Maricel, estábamos hablando de este segmento de la población, mujeres afrocubanas, que tienen altos niveles educacionales, pero no pueden alcanzar empleos acordes con sus calificaciones.
Sí, yo le hablaba de que precisamente es una paradoja, sí, el sistema educativo es obligatorio hasta el secundario, después hay varias opciones, entre la universidad, estudiar en la universidad y pasar al o ser obrero calificado, pero para llegar a la universidad es un proceso mucho más largo, mucho más complicado, y las mujeres, que sobre todo las afrocubanas, que tienen problemas económicos, necesitan una vía rápida para llegar a trabajar, y por tanto la mayoría de ellas deciden estudiar para el nivel obrero calificado, que son 1 o 2 años nada más, y que son y que le permiten un acceso más rápido al mercado laboral. Ese es el problema. El nivel universitario lleva mucho tiempo, son 3 años, después la universidad son 5 años, y la mayoría de estas mujeres, con tantos problemas económicos y familiares, pues no tienen acceso el tiempo y para poder hacer tantos estudios. Entonces se estudia sobre todo en el nivel estas mujeres van a parar al segundo nivel, es decir, al nivel obrero calificado y al nivel de técnico medio, sí, pero tienen un nivel educativo, estudian oficios, estudian carreras técnicas. Lo que pasa que después viene la paradoja de que cuando salen al mercado laboral no existen empleos para esas cosas que se estudiaron. Y más teniendo en cuenta que estamos en un momento en Cuba donde hay crisis económica. ¿Entiendes?
Uh-huh. Claro.
Entonces salen al mercado y no encuentran empleo para esas cosas que se estudiaron, sí, claro. Para esas cosas para las que fueron preparadas.
Tú terminaste, Maricel, tú terminaste tu intervención ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una frase que me llamó muchísimo la atención, porque quizás a la gente le choque un poco. Y dices tú que los afrocubanos son minorías en las universidades y mayoría en las cárceles. Yo coincido totalmente contigo.
No, claro. Pero que no, es que es decir, todos los estudios que hablan sobre el tema lo dicen perfectamente. Dicen que lo que pasa es que en Cuba, como todos sabemos, hay un problema que no se dan a conocer las estadísticas, no se hacen estos estudios que se deben hacer. Pero los trabajos que se han hecho sobre el tema lo dicen. Son mayoría los afrocubanos en estos oficios, son mayoría en las cárceles. De hecho, yo hice un trabajo sobre eso también hace como para Diario de Cuba, en el 2014. Usted va a una cárcel y todos son afrocubanos, el 90% son afrocubanos. Y vas a la universidad, hay un trabajo que salió en Alma Mater o algo así, de una chica de la Universidad de La Habana, donde hace un análisis estadístico, además, que dice cómo cada día las universidades cubanas son más blancas. Tiene un título parecido, su universidad es blanca o algo así. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo.
Claro.
Lo que pasa es que es un hecho de que el Estado no habla de este aspecto. Es decir, en base a la igualdad que se proclama, pues no habla de estos problemas que están cada día incidiendo más en la sociedad cubana. Y están incidiendo más precisamente porque están ocultos.
Claro, tú mencionabas también en esa comisión que según el gobierno cubano no hay discriminación.
Esa es la otra parte, es decir, no existe discriminación en Cuba, entonces ¿por qué los negros son mayorías en las cárceles?
Y una cosa que me llamó mucho la atención, cuando tú estás terminando tu trabajo, las tres mujeres estas que tú entrevistas tienen un punto común, están tratando de trabajarle aunque sea en lo menor al Estado para asegurar la jubilación, pero también para tener un escudo. Porque el trabajo que ellos hacen por cuenta propia es perseguido por la policía.
Sí, son trabajos ilegales. Es decir, es normal aquí que todo el mundo tenga ese doble rasero de tener el trabajo estatal y otra búsqueda por fuera, porque por supuesto con los sueldos míseros que se pagan acá, pues nadie vive. Y eso está claro, y todo el mundo lo sabe, y lo sabe el Estado, y lo sabe todo el mundo. y la gente entonces vive de lo que realmente vive, de la búsqueda, de la llamada lucha por fuera. Pero esa lucha puede ser, es penable. Si te cogen con esa lucha, puedes ir hasta parar a la cárcel, porque son tráficos de cosas ilegales, de cosas robadas al mismo Estado. ¿Entiendes? Entonces, una de las maneras que tú tienes el escudo que las personas tienen es precisamente ese, decir que tienes un trabajo. Porque lo primero que cuando te para un policía es, ¿usted trabaja? Sí. Si tienes un trabajo, entonces eres un agente integrado. Si no lo tienes, ya pasas a ser un negociante, un traficante, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo estatal también resulta un escudo contra la persecución o la indagación policial. Y también te sirve, es un escudo que te sirve para ser políticamente correcto. Era una gente integrada al proceso revolucionario, un trabajador.
Bueno, Maricel, ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos que hayas estado con nosotras en el día de hoy y tu paciencia con los problemas que tuvimos con la señal. Pero muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y quizás podamos hablar otro día.
Seguro, cuando tengas algún artículo en Identidades, vamos a tratar de encontrarlo y llamarte para que estés con nosotros.
Okay. Muchas gracias entonces por la invitación.
Bueno, gracias a ti, Maricel. Bueno, estuvimos conversando con Maricel Nápoles. Ella es periodista, es historiadora. Ella está en Santiago de Cuba. Estuvimos hablando sobre raza, género y el mercado laboral en Cuba. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti. Revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí. Revoltillo, pa' mí. Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 10 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Amnistía Internacional declaró que Maydolis Leyva Portales sigue siendo una prisionera de conciencia y exigió al gobierno de Cuba su libertad inmediata.